presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. ¿Cómo está, Fuad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo estás,
Fuad? Bien, pues, Fuad, queremos preguntarle directamente, a partir de las noticias en La Moneda, si la Democracia Cristiana había puesto en las últimas horas como condición la salida de Mañalich para continuar con este acuerdo que se está negociando en las últimas horas, este acuerdo económico.
Mira, nosotros no hemos puesto ninguna condición, pero sí hemos manifestado, lo hizo nuestra vicepresidenta Carmen Frey, lo hicimos nosotros también en una declaración que veníamos conversando desde anoche y que sacamos hoy día en la mañana con el resto de los partidos de la de oposición, al menos algunos, Frente Amplio, más Convergencia Progresista, PPD, PS, Radicales, donde creemos que, sin perjuicio de poder buscar este acuerdo económico y social, es fundamental poder hacer un cambio en la estrategia sanitaria. Creo que la figura del ministro Mañalich no va para más, había perdido credibilidad, confianza con todo el tema de los cambios de metodología, las cifras de fallecidos que no se daban a conocer a la opinión pública, que son personas, son seres humanos los que están ahí detrás. También un estilo confrontacional, donde en lugar de buscar alianzas, colaboración con los municipios, con la atención primaria, se enfrascó en un conjunto de polémicas. Y yo creo que era fundamental un cambio en el liderazgo, ojalá también un cambio en el estilo y en la gobernanza de la pandemia, que nos permita fortalecer la gestión territorial, porque de lo contrario, las medidas económicas y sociales no van a ser nunca suficientes si es que no mejoramos la gestión de la pandemia. Y por otro lado, para poder hacer eficaces las medidas de confinamiento y de cuarentena, es muy importante fortalecer las medidas económicas y sociales. Por lo tanto, a mí me parece que es una buena decisión la que se tomó, pero en ningún caso fue una condición para poder seguir conversando.
¿Al menos de la Democracia Cristiana o tú a fe de todos los partidos que estaban participando en la negociación?
No, yo creo que ninguno de los partidos que estaban participando en la negociación, porque de hecho la declaración de hoy que salió, donde por primera vez la oposición institucionalmente pedía la salida de Mañalich, fue algo que impulsamos nosotros, y lo planteamos ayer y hoy día se emitió esa declaración.
O sea, era una condición entonces.
Pero no, porque no es una condición. Nosotros lo hemos planteado como cuestiones independientes. Así se lo hicimos ver también al gobierno. Nosotros creemos que son... El mismo gobierno planteó que las dos cosas fueran conversaciones separadas. Y nosotros lo asumimos así. Por eso que jamás nos hemos levantado de la mesa. De hecho, mientras enviábamos la declaración y mientras se hacía el cambio de gabinete, la mesa de conversación, de diálogo para tratar de buscar un acuerdo seguía reunida y esperamos que dé resultados, ¿no es cierto? Y esperamos que, en definitiva, en el marco presupuestario que ya se definió, que plantearon los economistas de manera transversal, que el gobierno al fin aceptó, ahora nos pongamos de acuerdo en qué se gasta esa plata. Nosotros hemos dicho que lo primero es darle un alivio a las personas. Lo primero, el ingreso familiar de emergencia, y que si llegamos a acuerdo en eso, podemos ingresar el lunes el proyecto y lo sacamos durante la semana y seguimos conversando las demás medidas que también son necesarias, probablemente no con el mismo sentido de urgencia, también
ahora,
con
pero
las medidas de reactivación económica.
Pero yo entendí ayer que lo que se planteaba era separar, y era legislar de inmediato el ingreso de emergencia y todas las demás medidas verlas después.
No después, continuar conversando, pero lo que hemos dicho, no podemos mantener en la incertidumbre a las personas. El ingreso familiar de emergencia ampliado y fortalecido en el monto, en la cobertura, en la simplicidad para poder acceder a él, ¿no es cierto?, y en que no sea decreciente, a nuestro juicio es urgente sacarlo ya.
Pero eso daría la impresión que hay acuerdo sobre eso. ¿Sobre qué no hay acuerdo? ¿Sobre el monto?
No hay acuerdo todavía sobre el monto, sobre la estructura, digamos, y creo que en eso estamos avanzando. Y también hay diferencias respecto de otros puntos, digamos, por ejemplo, nosotros hemos planteado el mantener la tasa de reemplazo de la ley de protección del empleo en 70 o en mínimo 60%, digamos, de la remuneración. El gobierno está planteando 50, ahí tenemos otras diferencias, y tenemos también diferencias en algunas de las medidas de reactivación, donde el gobierno ahí está colocando algunas reformas tributarias o modificaciones tributarias que tienen un claro sesgo ideológico. Nosotros hemos dicho, bueno, no por estos temas de la reactivación económica vamos a seguir postergando algo que es urgente, apremiante, sacar ya, aquí y ahora, que es el ingreso garantizado para la familia. Entonces, despachemos eso, démosle ojalá todo el día para poder alcanzar...
O sea, el ingreso permanente de emergencia, convertirlo en permanente.
Los puntos. Si nadie se quiere parar de la mesa, ojalá podamos ir resolviendo los cuatro puntos centrales que están en discusión.
Ahora, pero convertir este ingreso de emergencia en permanente.
No, hemos dicho que en permanente.
Ah, es que eso te entendí, perdón, es que se puede haber entendido mal entonces.
No, que no sea decreciente, eso es lo que hemos dicho nosotros.
Pero cuando tú la asocias, a que tenemos que discutir aquí y ahora sobre un ingreso de emergencia, que es el que, sobre un ingreso mínimo familiar, digamos, que eso en el fondo implica juntar ambas cosas, ¿o no?
No te entiendo tu pregunta, porque lo que hemos dicho nosotros es que ingresos familiares de emergencia, y por lo tanto tiene que ser durante, mientras dure la emergencia. Lo importante
claro,
es
que pero yo, lo más probable es que yo te haya entendido mal, pero porque en algún minuto, y podría interpretarlo mal a alguien, en algún minuto dijiste, porque tenemos que discutir aquí y ahora, por ejemplo, sobre el ingreso mínimo familiar. Entonces, daría la impresión que se están juntando los dos.
No. Estamos hablando del ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia es lo que tenemos que resolver aquí, ahora, ya. No hay tiempo para seguir dilatando aquello. Nosotros creemos que las familias tienen que tener la tranquilidad de quedarse en su casa sin que pase hambre los miembros de su familia. Esa gente está pasando hambre. ¿Ah? Y eso creo que nos lleva a una crisis humanitaria. Y cuando tenemos una crisis humanitaria, lo primero que tenemos que hacer, creo que una responsabilidad ética y política de todos nosotros, es poder darle un alivio a esa familia. Luego nos podemos preocupar de lo que es la reactivación económica, cómo vamos a ir recuperando el crecimiento, cómo vamos a ir recuperando la inversión. Es muy importante. Pero hoy día tenemos que dar una señal clara a los chilenos de que nadie puede pasar hambre, nadie puede salir a arriesgar su vida, la salud de ellos, de su familia o de los demás, por tener que llevar el sustento para su familia. Eso creo que es fundamental. Ese es el mínimo y por lo mismo sobre que hemos hecho el gobierno. Avancemos en esto y sigamos conversando el resto, pero que nos condicionen a un acuerdo completo y suficiente, global, ¿no es cierto? Donde tenemos que aceptar el apoyo de las grandes empresas, las condiciones que plantea el gobierno, los beneficios tributarios, o si no, no hay acuerdo en ingreso familiar de emergencia. No nos parece.
Estamos conversando con Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. Fuad, quiero volver a hablar del cambio de gabinete, de este cambio del ministro Mañalich a Enrique París. Acaba de tuitear Iskia Siches, presidenta del Colegio Médico, que dice: el nuevo ministro, el doctor Enrique París, enfrenta el inmenso desafío de cambiar profundamente la estrategia sanitaria hacia una colaboración, transparencia y con medidas concretas para cortar la cadena de transmisión. Para esta tarea cuenta con total disposición del Colegio Médico. París ha tenido una postura muy crítica en contra de Iskia Siches y en general en contra del colegio. ¿En qué escenario encuentra usted que podría ser esta gestión de poder aunar consensos para poder enfrentar la pandemia en la nueva pega de Enrique París?
Sí, yo creo que cada uno, cuando tiene un rol, una responsabilidad de naturaleza, tiene que entender que probablemente muchas de las declaraciones que ha hecho y el estilo tiene que cambiar. Y yo espero, no sé, creo que un buen gesto de Iskia Siches, creo que un gesto de grandeza, que a pesar de haber sido descalificada en su momento por Enrique París, hoy día, ¿no es cierto?, se ponga a disposición de él, porque eso es lo que necesitamos. Nosotros realmente queremos darle también un voto de confianza al ministro, pero obviamente que se requieren estos dos cambios que señalaba al inicio: un cambio de estilo, más dialogante, más colaborativo, y un cambio de estrategia. Esta pelea, esta batalla se gana en los territorios.
¿Tiene que cambiar Enrique París entonces? En ese sentido.
Naturalmente que está en un rol distinto. Cuando está en un rol distinto, tiene que actuar de acuerdo a esa responsabilidad. Hoy día, a partir de hoy, es ministro de Salud y tiene que asumir entonces un rol como ministro de Salud, buscando la colaboración y enmendando la estrategia. Quiero insistir en esto. Creo que de las cosas buenas que se han hecho es que se fortaleció la red hospitalaria con camas críticas, con respiradores. Pero ahí se mitigan los efectos de la pandemia. No se le gana la batalla. La batalla se le gana en el territorio con la trazabilidad, con el aislamiento efectivo, con el confinamiento en residencias sanitarias, y para eso es fundamental el apoyo en los municipios y sobre todo la atención primaria de salud. Creo que ahí se han perdido meses valiosos, enfrascándose en polémica, en peleas, sin entregarle la información a los municipios, en lugar de entender que ahí están los principales aliados. Los países como Australia, ¿no es cierto?, que han entendido eso, le ha ido bien. Alemania, que también ha hecho un gran esfuerzo en la trazabilidad y en el confinamiento selectivo, también le ha ido bien. Tienen ellos 20 rastreadores por cada 100.000 habitantes. Bueno, sigamos aquellos ejemplos exitosos donde se le ha ganado la batalla a la pandemia y no simplemente se han tratado de mitigar sus efectos con el fortalecimiento de la red de hospital y los ventiladores mecánicos. Nosotros creemos que hay que achatar y hay que cortar la curva de contagio y no solo
hay que fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.
Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Gracias, Fuad.